ministros.
Pues teníamos la firme intención, Alberto, de no molestar al ministro Cristo esta semana más, pero es que hay muchos temas que están encima de su escritorio. Así es de que, ofreciéndole disculpas por volverlo a llamar, ministro, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes. Ni más faltaba, no es ninguna molestia.
Señor ministro, voy a comenzar por un tema que usted conoce muy bien, ya que usted fue víctima del ELN. El tema con el ELN. Desde afuera lo que uno ve es lo que pasa siempre cuando se están armando los procesos, y es que se aprietan por parte de la guerrilla sus posiciones para lograr más fuerza en la mesa. En los años previos ya se había visto esto. No hay cohesión en la cúpula del ELN. Hay frentes dedicados a los temas criminales y otros que prefieren la lucha armada. Pablo Beltrán quiere la paz, pero a lo mejor no está representando a todo el ELN. Y mirando este informe del CERAC, que dice que por cuenta del proceso de paz con las FARC se han salvado 2.670 vidas, dice el CERAC, por cuenta del acuerdo de paz, uno no entiende por qué el ELN no hace la misma apuesta. ¿No será, ministro, que hay que comenzar a pensar en negociar con una parte del ELN y no con todo el ELN?
Bueno, Julio, déjeme decirle que, en primer lugar, el informe que usted menciona tiene la mayor importancia para el país, para quienes le hemos apostado a esta salida negociada al conflicto armado con las FARC, y para quienes se han venido oponiendo sistemáticamente al acuerdo de paz con las FARC, y especialmente para los ciudadanos que viven en las zonas que tradicionalmente vivieron el conflicto con las FARC. Yo creo que, Julio, cuando uno sale en el país, por departamentos como el Caquetá, como Putumayo, como el Meta, muchos otros, zonas de Antioquia, encuentra una población que está viviendo en una situación totalmente distinta a la que vivía hace unos años. Sin negar que en algunas zonas, en donde además de las FARC actuaban y actúan organizaciones criminales como el Clan del Golfo o el grupo del ELN, y que allí todavía tenemos que avanzar para que el Estado colombiano ocupe de manera eficaz y efectiva esos territorios y evite esos brotes de violencia. En el caso del ELN, el gobierno ha demostrado una voluntad y una decisión política para superar ese conflicto. Yo creo que la decisión del gobierno nadie la puede poner en duda. Hay voluntad política. Creemos que la paz completa, la paz integral en Colombia, la alcanzaremos cuando se logre un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Lamentablemente usted tiene razón. El gobierno desde un comienzo insistió permanentemente frente a ese grupo en que nos manifestaran si se estaba negociando con todos los frentes del ELN, con toda la organización, si había una decisión política del ELN de abandonar las armas. Ellos han expresado que sí, pero lamentablemente la situación real, lo que se vive en departamentos como Arauca, como Chocó,
ministro,
solo citar los dos casos más evidentes, nos señalan que pareciera ser que no hay una posición unificada. Y la posición, ministro, del gobierno ha sido muy clara. El ELN tiene que abandonar el secuestro. El ELN tiene que renunciar a la práctica del secuestro como un mínimo para avanzar de una manera efectiva en la negociación. La posición que usted expresa, Julio, de la posibilidad de negociar con frentes del ELN, pues es un tema ya mucho más complejo, que hasta el momento no ha sido estudiado ni evaluada esa posibilidad por el gobierno nacional.
Ministro, ¿cómo es eso de que los operativos contra el ELN no están siendo efectivos porque sus cabecillas están siendo apoyados y resguardados en Venezuela?
Bueno, ustedes saben que los principales jefes de la organización del ELN están en Venezuela. Hay una posición del gobierno colombiano de negociación en este momento. El gobierno venezolano, independientemente de las diferencias que existen entre los dos países y que se han de alguna manera exacerbado en las últimas semanas, ha venido acompañando el proceso de paz con el ELN como acompañó el proceso con la FARC. Pero sin duda alguna, en el caso del ELN, las instrucciones del presidente Santos a la fuerza pública han sido claras y precisas. Hay que mantener la ofensiva militar. De hecho, se han logrado golpes muy importantes contra estructuras del ELN en el Catatumbo, en el norte de Santander, en el departamento de Chocó, en Nariño, pero no, para nadie es un secreto que en el caso de los principales jefes, ellos se encuentran en Venezuela.
Ministro, también esta semana se han dado una serie de reuniones entre las FARC y el ELN en La Habana. ¿Qué se sabe de lo que se ha discutido en estas reuniones y si tal vez el dejar de secuestrar sea una de esos temas?
No tenemos una información. El gobierno autorizó y facilitó esa reunión en La Habana. Entiendo que hoy termina esa serie de reuniones de los comandantes de las FARC y el ELN. Antes de viajar a La Habana, conversamos con los integrantes de las FARC que viajaron allí. Había una intención, una voluntad de ellos de explicar a fondo al Ejército de Liberación Nacional el proceso de paz que se llevó a cabo con el gobierno, de insistir en la necesidad de que el ELN tome la decisión de dejar las armas, de entrar en serio en un proceso de paz. Ustedes recordarán que en el caso de las FARC, cuando comenzó el proceso de paz, se comprometieron a denunciar a la práctica del secuestro y cumplieron con ese compromiso. Ojalá las FARC logren persuadir al Ejército de Liberación Nacional que el camino que han tomado en medio de las negociaciones de atentar contra nuestra Policía Nacional, de con francotiradores asesinar policías y soldados de nuestra patria, de no denunciar a la práctica del secuestro, de seguir volando oleoductos como lo que hicieron con la población de Guamalito en norte de Santander hace unas semanas. Ese es un camino totalmente equivocado y por ese camino no van a lograr un cese bilateral al fuego, que es lo que han venido planteando.
Ministro, la otra amenaza que hay en este momento en el país es el Clan del Golfo, que ha hecho un plan pistola contra la policía y está muriendo casi que un policía a diario. Se nos está saliendo de las manos este Clan del Golfo, que pues un policía muere todos los días.
No, de ninguna manera. Yo creo que los golpes que ha dado nuestra fuerza pública en las últimas semanas a los cabecillas del Clan del Golfo en Tumaco, en Nariño, en el Chocó, han sido muy importantes. Hay una ofensiva, hay un despliegue muy grande de nuestras fuerzas militares. De hecho, yo creo que hay una actitud del Clan del Golfo con esa clase de atentados que demuestra que cada vez tienen menos control territorial, que están perdiendo control territorial en muchas zonas del país. Ustedes recordarán que hace no mucho tiempo decretaron un paro armado en muchas zonas de Colombia, en Antioquia, en Córdoba, en Sucre, y que lograron paralizar poblaciones. Esos hechos ya no están en capacidad de producirlos hoy. Hay una ofensiva muy grande de nuestras fuerzas militares y yo creo que hay que seguir en ella, porque eso es fundamental, no solamente para el control del territorio en Colombia, sino para garantizar que no se sigan presentando amenazas y asesinatos a líderes sociales en Colombia, que en muchos casos tienen que ver con las actividades de estas mafias que pretenden apropiarse de territorios en donde antes estaba las FARC para seguir dedicados a las actividades ilegales de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal.
Ministro, conocimos un comunicado de las disidencias del Frente Primero de las FARC en el que dicen que hasta que no se les implemente un plan de desarrollo para los cultivadores de coca en la región no van a soltar al secuestrado que tienen, al miembro de la ONU. ¿Qué va a hacer entonces el gobierno? ¿Cuál es el paso a seguir si ya están poniendo condiciones para la liberación de este señor?
Pues eso es una condición totalmente absurda, porque el gobierno colombiano tiene la decisión de avanzar en los programas de sustitución social de cultivos, no solamente en Guaviare, sino en muchas otras regiones de Colombia. Hoy el presidente está viajando muy temprano en la mañana a la Uribe Meta, en donde comenzará formalmente el proceso de erradicación manual voluntaria de cultivos ilícitos para comenzar a reemplazar esos cultivos, en el caso de la Uribe, por cacao. Hay acuerdos en muchas regiones de Colombia, se tiene una primera etapa de la sustitución social de cultivos que va a beneficiar a más de 8.000 familias de distintas regiones del país. En el Guaviare se avanza también en ese proceso. Luego, me parece que esa es una condición que no tiene ningún sentido, se está cumpliendo con ello. Lo que el gobierno le exige a esa disidencia de las FARC es la liberación pronta, la liberación inmediata y el respeto a la integridad y a la vida del funcionario de Naciones Unidas, que espero que se dé en el menor tiempo posible.
Ministro, usted ayer se empleó a fondo para evitar que triunfara el referendo de Carlos Alonso Lucio y Vivian Morales. Los conservadores pues le terminaron dando lecciones a algunos liberales, pero el tema es, ¿usted no sintió ayer, además del trabajo político por la instrucción del propio presidente de la República de que habría que hacer lo posible por hundir ese referendo,